Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa.
El hombre camina por un mundo repleto de misterios.
En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes.
Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres.
Sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo.
Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio.
Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto.
Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido.
La fantasmagórica de un espíritu. Su propio canal.
Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales.
Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí.
Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa.
Cette air qui m'obsède jour et nuit. Cette air n'est pas né de.
Calles sucias, cochambrosas, llenas de pobres, de miserables, en torno al río Sena. Calles donde se fraguó el gran cambio social en el mundo que vivimos a día de hoy. Miserables y olvidados que cogieron las armas, recortaron la cabeza al rey. Se terminó lo que había de medieval en el mundo conocido y surgió la democracia, ni más ni menos que la Revolución Francesa, el espíritu de cambio que más tarde invadió el mundo. Un espíritu de cambio que no quedó ahí. Mayo del año 1968. Los estudiantes de las universidades de París salieron a la calle, adoquín en mano, tirándoselo a la policía, y ese aire de libertad nuevamente se irradió por el mundo. El lema de aquella otra revolución: prohibido prohibir. Qué bueno sería que muchos lo recordaran, sobre todo políticos tiranos que tenemos hoy día en todo el planeta. Dicen que cuando París estornuda, el mundo se resfría. Y qué gran verdad. Porque realmente el espíritu de revolución que ha habido en Francia ha sido siempre pionero a nivel mundial. Qué hermosa debe de ser París. Yo no la he visto, pero aquí tenemos hoy a dos personas que han estado en París y nos van a contar cómo es. La propuesta que hoy os hacemos es recorrernos Francia, hoy miércoles de historia. Recorrernos Francia, pero como lo hacemos siempre, con otros ojos, viendo lo más curioso y mágico que hay en este país, uno de los más turísticos del mundo, por cierto. Y creo que no es que pudiéramos hacer un programa, podríamos hacer mil. El origen de los templarios, de la Orden del Temple en Francia. Las primeras catedrales góticas del mundo, financiadas por los templarios, con todo un mensaje en piedra todavía por descifrar en Francia. El origen de la masonería, los que cambiaron el mundo y para otros, esos famosos Illuminati que todavía nos dominan, también en Francia. La colección de arte más importante del mundo, el Museo del Louvre, con algunas maravillas también como la Gioconda de Leonardo da Vinci, que dicen igual que guarda un gran misterio bajo su tímida e innovadora sonrisa. el secreto de la descendencia de Cristo, tal y como aparece, por ejemplo, en el libro, en la novela El Código Da Vinci, basada en una obra, en un ensayo que se conoció como El Enigma Sagrado. Todo esto en un pequeño pueblo de Francia llamado Rennes-le-Château. Igual, en este país, la gran herejía medieval, la de los cátaros, al sur de Francia, su última fortaleza, Montsegur, el sitio donde los nazis buscaron el Santo Grial, la copa con la que José de Arimatea recogió la sangre de Cristo, también en Francia. Y serían muchos y muchos y muchos más enigmas también en suelo francés. Qué hermoso país, desde las lagunas y prados de la Camarga, con sus manadas enormes de caballos, hasta las frías playas de Normandía, que hace muchos siglos conquistaron los vikingos. Todo un maravilloso puzzle, rompecabezas de misterios, de curiosidades, que conforman una de las naciones más ricas del mundo, y como muy pocas, repletas de misterio y de secretos. Buenas noches, lunáticos. Hoy, en Miércoles de Historia, viajemos con la imaginación, que es el mejor avión que existe, para sumergirnos en un lugar más allá del Atlántico, repleto realmente de magia y misterio. El numeral para hoy, para todas vuestras preguntas, es Francia Luna Blue. Repito, Francia Luna Blue. En un programa no nos va a dar tiempo a meter esto y otros muchos más enigmas. Tendremos un gran debate, una gran tertulia entre todos. Y si no da tiempo, que no dará, no os preocupéis, que haremos más programas sobre esto. Es un país realmente fascinante, con muchos miles de años de historia. Yo he tenido la suerte de visitarlo un par de veces, para temas además radicalmente distintos, para bucear sobre esa herejía cátara, o por ejemplo para sumergirme en el mundo de los salios, de las antiguas tribus celtas, tremendamente sanguinaria, por cierto. Un mundo lleno de secretos que esta noche se nos va a revelar. Vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Francia Luna Blue. Viene ya la publicidad, ya mismo comienza Luna Blue.
Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio, la nueva alternativa.
Estás escuchando Blue Radio con el ahorro ganador del Banco Popular.
En el Banco Popular sabemos que los colombianos ahorran para decirle siempre se puede a sus propósitos. Por eso queremos premiarlos con el ahorro ganador, que les da sin rifas ni sorteos premios como licuadoras, carpas, bicicletas, teatros en casa, tablets y muchos más. Con las cuentas de ahorros y CDTs del Banco Popular siempre se puede ganar rentabilidad y fabulosos premios sin rifas ni sorteos. Conozca más en bancopopular.com.co. Banco Popular, somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican condiciones y restricciones.
Vestida con hilos dorados y el color de sus espigas, es el trigo de finos granos que brota de sus semillas. De las mejores cosechas podrás servir en tu mesa el pan más fresco y sabroso con harina de trigo Apolo.
Alimento fortificado con calidad y rendimiento inigualable.
Harina de trigo Apolo.
Apolo, otro producto de la organización Solarte.
Harina de trigo Apolo.
Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio, la nueva alternativa.
Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Cómo me gusta de música de fondo esa sintonía de la película El Código Da Vinci. toda una representación fabulosa que se hace en territorio francés. Luego contaremos parte de esa historia real en la que se basó el libro de Dan Brown, que vendió, nada, solamente algo de más de 200 millones de ejemplares. Algo tremendo, sí, uno de los grandes hitos de la literatura en los últimos tiempos. Vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Francia. Luna Blue, Esteban Cruz, buenas noches. Tú sí has estado en París, no como yo, que soy. Tú sí has
estado
allí.
No, pero yo no
he
estado en los cinco continentes como ha estado usted, Juan Jesús.
Bueno, sí, yo me puse y viajé un poco.
Bueno, hoy en día Francia para muchos sigue siendo como la gran meca, pero para otros ya es algo un poco oscura, ¿no? Ya no
bueno,
tiene
vamos
el atractivo
a ver. Francia, lo que pasa es que yo que ya estoy un poco mayorcito, cuando estudié, entonces estabas en un colegio bien y te enseñaban francés, no inglés.
Sí, aquí también en algunos colegios, latín también.
Efectivamente, te enseñaban, aprendía francés, no aprendías inglés, porque Francia era como la referencia en todo, de la cultura, de los buenos modales, de mil cosas. Y Francia sigue siendo un referente para muchas cosas. Y es cierto, obviamente, que el inglés, sobre todo por Estados Unidos, más que por Gran Bretaña, pues como idioma ha cogido mucha más.
Como lengua franca, es más, se decía lengua franca porque era la de los francos, hablada en la diplomacia. Todavía se utiliza el francés en ambientes diplomáticos un montón.
Sí, efectivamente. Entonces, bueno, pues. Pero eso no quita de que realmente en Francia, pues bueno, yo creo que sigue siendo la primera potencia turística del mundo. No sé si es la primera o la segunda, por ahí debe de andar. Primera, segunda, tercera, por ahí. Entre las tres primeras seguro.
Sí, señor.
Entonces, claro, pues es un país con una historia y una cultura tremenda.
Y dentro de todas estas cosas que uno ve allí en París, que ve también en las otras ciudades que tiene Francia, que tiene varias bastante grandes también, hay unas formas escultóricas que a muchas personas les da miedo o que guardan un misterio impactante. Imagínese usted, lunático, usted oyente, que va caminando y de pronto entre las iglesias donde debería verse imágenes de santos, porque también son católicos, imágenes de alguna manera de vírgenes, lo que encuentra son monstruos gigantes, horrendos, con uñas largas, hechos de piedra ocre, completamente grises. Esos monstruos tienen dientes y uno los puede ver, y yo recuerdo cuando lo veía, no sé, ahora le preguntamos a Lorena, yo las veía hacia arriba y yo decía, si esta cosa estuviera viva me estaría acechando. Son esculturas que parece que a usted lo fueran a matar, y no son esculturas cualquiera, son monstruos horrendos, horribles, lunático. Esos monstruos son los que llamamos gárgolas.
Las gárgolas, sí, fabulosas en todo el gótico, efectivamente.
Y, Juan Jesús, surgen en Francia las gárgolas, y quiero que les cuente, les voy a contar algo interesante. Las gárgolas realmente lo que son, y su nombre significa tubo de desagüe, y es que estos tubos, cuando llueve, de los tejados de las grandes basílicas, catedrales, iglesias, como Notre Dame y todas estas, pues tienen unos desagües, como en todos lados, y un tubo. Pues los arquitectos del gótico de este tiempo, de este tipo de esculturas, crearon fue estos monstruos, y lo que les voy a decir algo es impresionante. Yo estoy estudiando un doctorado en historia del arte, nunca cuento esto, pero este es uno de los grandes misterios del arte universal. Todavía no sabemos por qué colocaban demonios, por qué colocaban monstruos, no lo sabemos, no tenemos ni idea. Hay un montón de leyendas que dicen que por la noche se despertaban, hay otras leyendas que decían que eran demonios que le huían a las iglesias, otros decían que era la forma de mostrar el poder de Dios y que la maldad y que el diablo, Satán o Belcebú quedaba petrificado como una piedra y que botaba agua sirviendo a la iglesia, pero hoy en día no sabemos qué son. Y no sabemos por qué se construyeron estas gárgolas.
Sí, efectivamente, son un gran misterio en el sentido del significado. Hay infinidad de teorías. Hay otra que dice que es que así se representaba en la iglesia, que el mal quedaba fuera, estaba afuera del templo. Pero efectivamente, otros que sería el cómo el poder de Dios doblega al mal y lo convierte en piedra y lo deja inmóvil como un simple adorno. Hay infinidad, ¿no? De todas formas, en esto del gótico, antes en el románico, hay figuras, no son las gárgolas, ¿vale? Pero sí más curiosa. O sea,
¿el hombre mono?
No, hay una que es más curiosa, que es... Voy a intentar buscar la foto, y si no, buscarla vosotros, lunáticos, si la ponéis en el numeral Francia Luna Blue, aunque no está en Francia, ¿vale? Lo que pasa es que me he acordado cuando has dicho esto. En Galicia, España, hay una iglesia románica donde una de esas, no es una gárgola, es un señor con un pene tan enorme que se lo está comiendo a sí mismo.
¡Guau!
se está haciendo una felación a él mismo. Entonces hay muchas teorías, que es que fue un cantero que se enfadó y como es un detalle que está muy arriba no le pagaron, pues hizo eso para que pues se enfadó con los curas que no le pagaron. Otros igual, que es que afuera del templo estaban las tentaciones y todo esto y tal, pero a buscar la foto, Lunáticos, que la vais a encontrar, creo que es relativamente fácil a través de Google Imágenes, y la ponéis en Francia Luna Blue, aunque no esté en Francia, está en Galicia, España, pero es súper curioso. Sí, esas representaciones en las iglesias son muy extrañas, no tienen todavía una explicación clara, y sí es cierto que en el gótico cogen una fuerza inusual y son de una belleza, a mí me fascinan las górgolas, me parecen súper bonitas.
Juan, sí. Jesús, rápidamente sobre eso, hay muchas teorías, también hay otros que las ligan a los mitos de las antiguas poblaciones anteriores a los cristianos, que creían en todas estas criaturas que serían ya, incluso algunos dicen cercanas a la criptozoología, sí. Que sería una especie de monstruos que habitaban los bosques, las selvas, incluso los ríos cercanos a París y por toda Francia. Y si les interesan los demonios, les quiero contar que este domingo a las 9 de la noche, gracias, uy, a Juan Jesús, 9 de la noche, casi, ahí Rafa Arcila se ríe, a las 9 de la noche tenemos un especial en Más Allá, en el canal 107 de Claro, sobre los demonios y las formas en que se manifiestan, y tenemos un caso que los va a dejar como a mí, vea, yo todavía llego acá y estoy todavía asustado, Juan Jesús, es que es un caso de una familia azotada por un demonio y logramos tener imágenes que son impresionantes este domingo. Si les gusta esos temas de demonología, 9 de la noche, buenísimo, canal 107,
buenísimo. Y luego que vengan aquí a Luna Blue también.
Sí, las traemos.
Sí, siempre, antes de empezar los programas, siempre Esteban me recuerda que diga el numeral, que muchas veces se me olvida. Sí. La hora de tu programa de televisión.
La hora de Más Allá, que es el domingo 9 y media. Y eso que es en directo, imagínate.
9, has dicho 9 y media.
¿No? qué bestia, 9. Rafa Arcila quiere salirse de los chiros allá. Un saludo rápido a los que están, ya empezaron a trinar. Alejandro Alejo Mora, que los saludemos. Vea, saludos, Alejandro. Brandon de Steven Pro y Adriana Pudia, y finalmente aquí alguien ya está subiendo, Gata Lunática, una imagen de una gárgola con forma de gato devorando o llevando una cría, no sé qué es.
Efectivamente, Lorena Maecha, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Tú también has estado en Francia?
Sí, Lunáticos.
Los tres hemos estado en Francia, sí. Vosotros dos en París y yo no.
Estuve en París, ya es la segunda vez que voy a París, me encanta, es una ciudad espectacular. Como ciudad es espectacular, me encanta toda su estructura, su infraestructura, todo lo que tiene, la comida es deliciosa.
Pero casi te asaltan un par de veces, casi te violan tres, o sea.
Yo de verdad que le decía a alguien, si usted va a París y no lo roban, es que usted no iba a París. Siempre que he ido a París, las veces que he ido a París, me han intentado robar. La primera me intentaron
pero
robar.
Pero en plan fuerte.
La primera, y es que esta historia es súper fuerte, me intentaron robar y bueno, fue un episodio ahí que fue con policía incluida. Y la segunda fue en Año Nuevo. A mí ya me habían dicho que no, que en Año Nuevo es muy complicado porque todo el mundo se reúne en los Campos Elíseos, que tuviera cuidado en el Arco del Triunfo. Y yo dije, no, yo quiero ir. Entonces fui, no me llevé nada, solamente me llevé un pequeño brillito para los labios. Nada, porque es que además en Año Nuevo, esa noche es gratis el metro, entonces no hay necesidad de llevar nada. Y alguien intentó robarme el brillo y yo decía, pero ¿cómo me van a robar? Es que es increíble. Entonces es una ciudad espectacular, en el metro hay que tener mucho cuidado porque además los metros están, algunos están bastante...
Pero aparte de
viejitos,
tus asaltos y lo del tema del metro, ¿qué es lo que más te fascina de París?
A mí, dime una cosa de concreta. París, mire, de París creo que lo que más me gustó fue la iglesia de la Sagrada Familia, el Sacré-Cœur. Me gustó mucho, me pareció hermoso subir estos escalones, cansada, y llegar hasta esta iglesia hermosa. No sé, es una de las cosas que
pero
más me gustó.
¿Pero cómo es la iglesia? A ver, descríbemela.
Es una iglesia gigante, tú tienes que subir un montón de escaleras. Luego llegas a una iglesia supremamente grande, imponente, la gente llega. Mire, es la vez que fui estaba lloviendo y no dije, no me importa, tengo que ir. Es inmensa, no sé cómo explicarla.
Pero una basílica. ¿Es gótica, es románica?
Bueno, para mí es gótica, es una basílica gótica.
El gótico, lo que no sepáis qué es, ahora vamos a contar qué es el gótico, ¿vale? Sí, el gótico es un arte medieval, es que básicamente las catedrales antiguas, cuando se comienzan a construir catedrales, se hacen con un tipo de arte que se llama el románico. Y el románico es como muy tosco, y además es todo como muy, muy oscuro. Dentro del románico, pues las ventanas son súper pequeñitas, y era como, bueno, pues una forma, digamos, de aterrorizar al pueblo, ¿no? De hasta dónde podía llegar el poder de Dios. Y de repente, que eso es una cosa que sucede en Francia, llegan unos señores que son los templarios, que es una orden de monjes guerreros que se hace con el control de los caminos desde Jerusalén hasta toda Europa, amasan una fortuna tremenda, tienen muchísimo dinero y, bueno, pues esta gente impulsa un arte nuevo que es completamente distinto al anterior, donde de repente Dios, en vez de oscuridad, y Dios, en vez de ser amenaza, Dios pasa a ser luz. Y de repente, pues todo el esfuerzo arquitectónico es en unas vidrieras enormes, en que entre mucha luz, en hacer las iglesias súper altas, la catedral más alta del mundo, la de Colonia, en Alemania. Y, bueno, pues es un cambio que les acabó costando la vida, pero que marcó la historia durante varios siglos, ese cambio.
Juan Jesús, es que son etapas de construcción que llamaríamos nosotros construcción religiosa. Lo que pasó es que cuando cayó el Imperio Romano, después todos estos pueblos que consideramos después los bárbaros se transformaron en las naciones, en los reinados, y en estos reinados entonces surgió esto que es el arte románico, que no tiene nada que ver con el Imperio Romano, sino en su estilo. En el estilo sí lo tiene que ver y como herencia, pero se construyó después de que ya había caído Roma.
Sí.
Y como decía Juan Jesús, son catedrales
oscuridad
y basílicas. Exacto.
Oscuridad.
Imagínense, hoy uno puede entrar a muchas de ellas y no siente oscuridad porque hay luz eléctrica.
Sí.
Pero en ese tiempo no la había, había un incenciario, el piso generalmente no era en losa sino en tierra, porque ahí enterraban a todo el mundo debajo. Y además de eso tenían un montón de tumbas en los bordes de los caballeros, de los más ilustres, realmente una algo súper tétrico.
Entonces, no, daban un miedo, o sea, dan un miedo tremendo, o sea, es tremendo. Rafa Arcila, ¿tú te quieres venir a Francia también con nosotros o no?
¿Cómo está Lebu? Messier, Mademoiselle y el otro Messier.
Bueno, es un políglota, hombre, es un políglota.
Por Dios, estamos aprendiendo francés. Bueno, Juanji, pues a mí me encantaría Francia. De hecho, Francia solo conozco el pan francés, las lociones, las papas a la francesa, que no son francesas las papas, ¿no?
O sea, no tengo ni idea.
Son de Bélgica, ¿no?
Ah, no tengo ni idea.
Los franceses se robaron la receta.
Y las papas salieron de América, además.
Sí, señor. Pues a mí me encantaría conocer todo este cuento. Aparte que hoy miércoles de historia, pues me encanta, porque bueno, ustedes que ya han estado por esos sitios, pues para que nos cuenten un poquito sobre qué pasa en Francia, qué cosas tiene, por no hacer un buen tour. Chévere.
Sí, muchas gracias, Rafa. No, pues es lo que te he dicho, son miles de años de historia. Y sobre todo desde la Edad Media hasta ahora es que ahí pasó todo. O sea, el origen de la Revolución Francesa, los templarios, los cátaros, que ahora vamos a contar quiénes son, la posibilidad de que el Santo Grial llegara hasta Francia, que fue lo que hicieron los nazis, buscarlo en Francia. Las películas de Indiana Jones se basan en un hecho real, que es la búsqueda de un sabio pagado por los nazis, porque era realmente su licenciatura en literatura, no en historia, que era Otto Rang. O sea, no, ahí pasó todo. O sea, ya te digo, podemos hacer 10 programas. O sea, no te puedes imaginar. Solo de lo de Otto Rang da para un programa. Solo el tema de los templarios da para uno, no, da para 7. Solo, no, y así, la francmasonería igual. No, es que es tremendo. Es tremendo. Pero si queréis, vamos a comenzar por el vamos a empezar a viajar. Entonces, para empezar a viajar, los dos que habéis estado en París, ¿qué os sorprendió más de París? ¿Qué os gustó más de París? ¿Por qué os enamoró París? Los dos le tenían una especie como de amor-odio a París.
Sí.
No sé si lo vais a reconocer delante del micro, pero Esteban le dio una depresión en París,
sí.
Lorena casi la saltaron un par de veces, y luego parece ser, yo no estaba allí, ¿vale?, que los parisinos, digamos, que como que no son muy, muy afables, no son muy amables cuando preguntas y tal. Yo debo decir que he estado en otras partes de Francia, yo estuve haciendo reportajes muy al sur, en la frontera de los Pirineos, en Montsegur, Carcassona, esa zona de ahí, y la gente es muy amable. Y cuando estuve en la zona de la costa, en la Camarga, en Marbella, en esa zona de ahí, igual, la gente es más. Recordaré una frase que toda mi vida. Yo estaba en una ciudad que se llama Aix-en-Provence, y estaba en la plaza principal de Aix-en-Provence, donde está el ayuntamiento, y había una señora que tenía un puesto de venta de flores. Y entonces me dijo la señora, una señora ya mayor, me dijo: ¿alguna vez ha tenido usted una amante francesa? Y le dije: no, señora. Y me dijo: pues entonces no sabe lo que es una mujer. Y aquella frase, sí, pero la señora sí. Entonces me sorprendió, y además todo súper, en súper buen tono. Pero bueno, Esteban Cruz,
bueno,
¿cómo acabaste en París? A ver, cuéntanos eso.
Yo he ido dos veces y siempre ha sido como cuestiones de estudio. Entonces esto no lo he contado nunca, pero España me invitó cuando yo trabajaba en la alcaldía de Bogotá. a que fuera un curso sobre administración pública. Entonces yo, después de que se acabó el curso, me volé a París, me fui a París, y en París yo me imaginaba que era la gran ciudad, la gran, y no, pues un montón de ratas en la calle, gente que te quiere robar, compra uno algo en la calle y después descubre que era 20 veces más caro. Entonces uno se da cuenta de algunas cosas, pero hubo cosas que sí me impactaron muchísimo de cultura, del misterio. A mí siempre me gustaron las cosas misteriosas, y en ese viaje hubo una cosa curiosa y una cosa realmente extraña. La curiosa es que hay una zona que se llama La Cité, en el centro de París, ahí como el río Sena, ellos le dicen La Seine, ahí en el río Sena, es una islita y dicen que lo más antiguo, donde surgió la ciudad. Y había una zona de mascotas, ahí venden todas las mascotas, los perros, los gatos, los hámster, y había una parte de animales exóticos. Yo pensé, bueno, ¿qué voy a encontrar aquí? Un papagayo, no sé.
Serpiente.
Una serpiente, ¿no? Había como una habitación oscura y un montón de luces azules que brillaban alrededor de uno, que estaban metidas con una especie de acuario gigante. Imagínese usted, un lunático, como un acuario donde se mueven cosas azules raras, como si fueran miles de cometas, estrellas alrededor suyo. Entonces yo me acerqué y eran ratas. Eran ratas transgénicas que tenían genes de medusa y las vendían como a 250 euros.
No.
Porque era, eso me aterró. Y yo decía, qué interesante. Además, las ratas estas genéticamente son ratas calvas. Son hechas para que además no tengan agresión. Entonces las sacaban para que uno las tocara y realmente se veía como si fuera un bebé que lo fuera a abrazar a uno. Pero seguía siendo una rata francesa. Entonces, aparte de eso.
Y además, ¿cuántos euros? 200.
250, porque eran transgénicas, eran carísimas y vivían nada más como 8 años nomás. O sea, y bueno, en fin. Y solo eran, recuerdo muy bien, solo eran hembras. No vendían machos para pues no tener.
Que no se procrearan,
exacto.
Sí.
Claro. Rápidamente. También, y esto sí me impresionó, lunáticos, y esto sí hay que ir. Yo no sé por qué siempre me voy a los lugares más oscuros de las ciudades, por eso me deprimo. Entonces me fui a un lugar que queda cerca del Mont Saint-Michel, que ya nos va a hablar aquí Lorecita Dina, y caminé 3 cuadras y encontré un edificio gris, alto, como con una especie de trapecio encima y una puerta oscura, donde adentro había una señora muy viejita que era la recepcionista, y era un museo. Era un museo, entonces yo dije, quiero entrar a este museo, y me dijo, ¿por qué? Yo dije, porque quiero entrar. Entonces, muy grosera como y amable al tiempo, estilo francés, me dijo algo así como, entre entonces. Entonces yo le dije, hay que pagar. Y me dice, no, es gratis. Hoy es gratis. Y yo, bueno, qué bueno. Y me dijo, bueno, gracias por venir. Eso me sentía como en un momento de, yo hablaba un poco de francés, todavía lo hablo un poco. Y cuando entré me senté asustado y di 2 pasos. Y habían un montón, grandísimas vitrinas. Y en todas habían partes humanas, reales. Y en todas las paredes había una colección grandísima de manos, de fetos, de brazos. Y es el Musée du Poitras. Que se dice Musée du Poitrain. Es el museo más raro que he ido en mi vida, porque se parece al Museo del Hombre de Bogotá.
Sí, igual como el Museo del Hombre de Bogotá, sí, con señor. Fetos y con trozos de seres humanos allí todos deformes.
Mire, yo le preguntaba a las señoras que estaban por ahí si les daba miedo a las que hacían aseo, que además eran como argelinas, ¿verdad? Y le decían que sí, que ellos si les diera otro trabajo se van de ahí, porque le tenían tanto miedo a mí. Es que imagínense, es que es como un corredor larguísimo donde solo hay fetos en tarros, y hay fetos que tienen 3 dedos. Hay uno que era una cabeza tan grande que era, pues imagínense ustedes, la cabeza de un balón con manos chiquitas como dedos pequeños. Había otro, y algo que sí me impresionó, Juan Jesús, es que una habitación que se llama la habitación del crimen. A mí siempre me gustó lo del crimen, pero la habitación del crimen no es que uno entre y lo roban o uno entra y lo apuñalan, no. Uno entra y lo que hay es una escenificación, un montón de muñecos de cera de crímenes famosos franceses. Y entonces uno llegaba y,
qué bueno.
Y usted ve, sí, se ve impresionante, hay una cama y en la cama hay un cuerpo de cera, una estatua de cera que es casi idéntica de un crimen famoso francés, como si aquí el caso Colmenares.
Con 14 puñaladas.
Con 14 que se ven reales. Y eso se hace para que los médicos, o se hacía ya, ¿no? Que los médicos forenses entrenaran de cómo se tenía que manejar la escena del crimen. Pero ahora que uno entra es grotesco, porque aparece así el que le metieron la puñalada en la cabeza, el que le sacaron el riñón. Hay una cosa de un asesino en serie que se llama Dutroux, creo que era. Y hay un montón de cosas impresionantes y es impresionante.
Oye, pero ese museo, ¿cómo se llama? ¿El museo de qué, has dicho?
Se llama el Musée du Poitrain.
Pero esta vaina es de origen privado, o sea, lo ha hecho algún señor que estaba loco, era un psicópata y tenía mucha plata. No. ¿Cómo es la vaina esta?
Lo hicieron en ese momento el sistema de salud francés desde el siglo XIX y se llama oficialmente el Museo de las Plagas y las Enfermedades y el Museo de Medicina y de Anatomía. Y puede usted ahí sí sumergirse en la historia, porque hay algo que pasó en Francia y en Europa que se le llamaba la muerte negra. La muerte negra fue la peste negra.
Sí, claro.
Una peste que acabó con 3/4 partes de la población de Europa.
No se sabe exactamente, se habla incluso, sí, de la mitad fácil. Sí,
sí, acá, imagínense que se acabara de un día a otro por la mitad de la población de Colombia, o sea, que se muriera la mitad por una enfermedad.
Dicen que mínimo acabó con un tercio de Europa, mínimo, y posiblemente con la mitad.
Pues en este museo usted encuentra reproducciones de cómo se veía una persona enferma.
No, con bubones, con una bola desmorada.
Es impresionante la estatua. Es una estatua como si uno viera a la mamá de uno llena de furúnculos. Llena de
furúnculos enormes. Enormes. De un tamaño enorme y además de color morado.
Y además no de eso, le decían...
Súper desagradable.
Sí, y le decían la muerte negra porque hay una estatua, varias estatuas que muestran las etapas de la enfermedad, ¿no? Entonces la primera que es simplemente como la persona amarilla. Después con un montón de furúnculos, de bubones por todo el cuerpo, que son unas bolas, y en la siguiente estatua ya es cuando se van esas bolas, la carne se pudre, la gente se muere y queda negra.
Sí.
Y entonces la gente, por eso le dice la peste negra, porque la carne hace necrosis, se muere en vida, es una persona que tiene los músculos muertos por la enfermedad y al final fallece. Pero es horrendo. Y también hay una cosa que yo quiero, lunáticos, que nos muestren antes de darle paso a Lore Citadina, que está que se habla contando sus historias.
No, es que estoy viendo fotos del museo. Yo la verdad es que no tuve la oportunidad de ir porque pues no conocía este museo, pero estoy viendo fotos.
Yo tampoco llegué ahí. El destino me lleva.
De otras enfermedades, por ejemplo, hay artritis crónica, tuberculosa. Hay uno que de verdad estoy sorprendida, de un feto, como de un cíclope, por decirlo así.
Sí, sí, pero aquí en el Museo del Hombre de Bogotá tenemos de esos 7.
Wow,
eso
no,
es nuestra.
Hay deformaciones
de
así.
De verdad,
sí.
Qué increíble. Estoy viendo estas fotos y...
No, y estar ahí es increíble. Hay un momento en que uno ya se angustia porque se vuelve angustiante el asunto. Pero, Juan Jesús, ya para terminar sobre este museo, hay algo que me pareció realmente fuerte y que quiero que los lunáticos conozcan. En el tiempo de la peste, los médicos en Francia y en parte de Europa se colocaban un traje especial que, según ellos, los protegía. El traje era una manta negra larguísimo con capucha que tenía un crucifijo en la mitad porque eran muy creyentes y pensaba que Dios los iba a proteger. Y una máscara que parece que fuera de un demonio. Es como una especie de máscara que tiene como de un ave gigante, como el esqueleto, el cráneo de una gallina. Imagínense, eso se lo ponía el médico y se ponía guantes. Usted no se imagina lo que yo sentí cuando entré y estaban los maniquís con eso, porque sentí un miedo impresionante. No sé lo que sentía el pobre paciente, pero la forma en cómo se vestían los médicos en esa Europa medieval azotada por la peste negra era una forma casi demoníaca. El vestido era horroroso.
No, era algo horroroso, y al final lo que daba la peste bubónica eran las pulgas de las ratas. O sea, y es porque, claro, o sea, pues ciudades que no tenían ni alcantarillado ni nada, donde la porquería se echaba por la ventana en medio de un pequeño riachuelito que había en las calles, y por ahí iba la caca y todo. Si comentan, por ejemplo, en todas las crónicas medievales, cuando llegabas a este tipo de grandes ciudades tipo París, tipo Madrid, la peste te llegaba a kilómetros y tal, claro, porque era súper poco higiénico, era todo muy, muy poco higiénico. Dentro de poco vamos a hacer un programa de la Edad Media, por cierto, y vamos a hablar de ese tipo de cosas.
Antes de eso,
Jesús,
darle paso a Lore Citadina, que la sigan @ Lore Citadina. Gata Blunática nos envió una foto del médico de la peste, y realmente es que
da un miedo. O sea, y aparte no sé cómo estos locos pensaron que poniéndose una máscara de pico de bicho raro, o sea, no te daba la peste. O sea, no, es que lo de la medicina en la antigüedad, pues bueno, no existía la ciencia, entonces era bastante desastroso. Bueno, pues un museo curioso para la gente que vaya a París y que le guste el tema este así extraño, pues este museo de historia de la medicina. Y tú de París, entonces, ¿con qué te quedaste, Lorena?
No, bueno, yo me quedé con la Iglesia del Sagrado Corazón, pero ahorita es que por lo menos yo visité la parte turística de París, entonces está la Torre Eiffel, digamos, la iglesia de Notre Dame, me acuerdo mucho, pues, por ejemplo, que está uno camina por Trocadéro, que es como la parte al frente de la Torre Eiffel, y luego pasas la Torre Eiffel y luego está algo que se llama Campos de Marte. También estuve en Los Inválidos, que es un complejo arquitectónico muy grande, que es en donde se encuentran los restos de Napoleón. Uh-huh. Es algo, y fue chévere porque cuando fui la segunda vez que fui, digamos que fue una época en la que todo estaba gratis, porque era como final, inicios de año, entonces todo era gratis. Me acuerdo que a Notre Dame entré gratis. Eso es lo chévere, a veces hay épocas chéveres para ir en donde te dejan entrar de forma gratuita, y no, es que París tiene un encanto, es muy romántica, realmente es muy romántica. Por todo lado encuentras sitios para comer crepes, vas caminando. Yo me quedé en un barrio que se llama San Michel, que es el barrio latino en París, entonces hay una movida todas las noches, a todo el momento, es decir, tú allá te vas de fiesta todo el tiempo.
Que te encanta París.
Sí, es linda, es hermosa, pero una vez más digo, bueno, ¿qué pasa con la gente en París? No sé. Es como medio...
Y además es carísima, o sea, claro, una gaseosa vale 3 euros.
El café más caro que yo... El chocolate más caro que yo me tomé en digamos, en mi vida, fue un chocolate como, sin mentirles, como de 10 euros.
Tenía, o sea, necesitaba de eso, pesos. Imagínense.
Sí, es igual que a la vuelta Francia es muy caro.
Y los hoteles
es muy caro,
son carísimos. Cuando uno va de joven, digamos que uno siempre le recomienda irse a estos hostales juveniles, porque los hoteles como tal son bastante caros, caros, caros.
Bueno, pues yo pienso que nos metemos en historia, aunque a Esteban le queda un museo todavía súper friki también de París que luego
en la segunda hora
luego nos va a comentar. Bueno, muchos miles de años de historia, como os he comentado. ¿Dónde comienza esa historia de Francia y qué tipo de cosas pueden verse allí que son únicas? Los alineamientos de menhires de Carnac, ¿vale? Que son los alineamientos de menhires más grandes del mundo. ¿Qué son menhires? Si habéis visto los tebeos de Asterix y Obelix, los cómics de Asterix y Obelix, pues lo que lleva Obelix, eso es un menhir, ¿vale? Que si uno ve, por ejemplo, Stonehenge y otros sitios en Gran Bretaña, pues está hecho con grandes rocas, pero como alineaciones de menhires, las más grandes del mundo están allí en Francia, porque también Francia, obviamente, estaba todo impregnado por la antigua cultura celta. Bueno, pues yo, el segundo viaje quizá a Francia fue por una historia súper curiosa. Leyendo libros de arqueología, que yo cuando tenía tiempo de leer leía muchos libros de arqueología, leí un libro de arqueología, un estudio de un arqueólogo que se llama Antonio Arribas, que hablaba de una ciudad, de una cultura, que es la cultura salia, dentro de la cultura celta, donde el tipo describía un templo, digamos, que era el templo más sangriento conocido en Europa. De aquello me sorprendió muchísimo. Entonces me puse a leer de aquella historia, y lo que más me sorprendió es que, pues este lugar, que se conoce a día de hoy como Entremont, que significa simplemente Entre Montes, que está muy cerca de una ciudad que se llama Aix-en-Provence, bueno, pues este sitio se descubre en 1817 por casualidad. Unos señores que estaban en un seminario y estaban un día paseando, encuentran unas figuras de piedra, unas cabezas de piedra muy extrañas. Y esas cabezas de piedra tienen como los ojos hundidos, la boca es una línea y tienen una expresión aterradora. Luego os pondré alguna imagen en mi Twitter, en @JuanGVallejo, ¿vale? @JuanJVallejo. Bueno, pues vieron esta figura, las agarraron, las llevaron al museo local, dijeron, mire usted, que nos hemos encontrado esto, y los arqueólogos dijeron, va, esto es alguien que os ha gastado una broma, o vosotros nos estáis gastando una broma, este tipo de arte no existe, esto es una mentira, que esto no puede ser. Como 60 años más tarde, otro señor se encuentra otra cabeza de esta, y otra vez le lleva al museo, que ya parece un poco más extraño, pero siguen sin prestarle atención. Hasta, y fijaros qué detalle más curioso, que llega la Segunda Guerra Mundial. Y llega la Segunda Guerra Mundial y entonces son los nazis los que, con la excusa de poner unas baterías antiaéreas, se ponen a excavar en la colina, encuentran un montón de piezas arqueológicas y lo publican en el diario de aquella época, que era un diario manejado por los nazis, que se llamaba el Paris Zeitung, y es la primera vez que se escribe algo sobre las figuras de piedra de Entremont. Bueno, acaba la Segunda Guerra Mundial, no se sabe ni se supo nunca, y aquí está el gran misterio, qué encontraron exactamente los nazis ni qué se llevaron a la Alemania de Hitler. Eso no se sabe absolutamente nada. Pero cuando termina la Segunda Guerra Mundial, los arqueólogos franceses empiezan a excavar. Entremont es una colina que estaba fortificada, donde vivía una tribu, y se ponen a indagar en los textos romanos, en cómo la conquistan, cómo fue el asedio, toda esta historia, y cuando sacan las tumbas es cuando se aterran y se quedan locos, porque muchas tumbas aparece el cadáver, lo han decapitado y le ponían una tabla. No. Sí, una tabla entre las clavículas y el cráneo.
No, le quitan la cabeza.
Sí.
Y le meten una tabla en el hueco. No, ¿no?
Entre el cuello, por encima de las clavículas le ponían una tabla, ponían el cuerpo y la cabeza separado por la tabla y los enterraban.
Uy.
Obviamente no eran ellos, eran esclavos y otra gente a la que le hacían esto. Al parecer, que es una palabra que no me gusta nada, siempre le regaño a Lorena cuando la dice, porque no está claro, pero supuestamente esto es porque hacían rituales para adueñarse del alma de los difuntos. No sabemos porque no tenemos textos escritos. Lo que sí está claro es que las tribus celtas, cuando mataban a alguien, ¿vale? Cuando tú en la batalla matabas a alguien, le cortabas la cabeza y la momificabas en aceite de cedro. Que eso es lo que se ve en las piezas arqueológicas del Museo de Saint-Provence que aparecieron en Entremont. Como nunca, los celtas tenían una cultura muy, muy, muy rústica, muy vasta, muy tosca, nunca habían representado eso. Como en Entremont estuvieron en contacto con el mundo griego, con el mundo heleno y con el mundo de los fenicios, aprendieron a esculpir de ellos. Y entonces, pues, aunque no tenían textos escritos, pero sí nos dejaron esas cabezas que por primera vez los arqueólogos, expertos en el mundo celta, pueden ver cómo eran las cabezas momificadas de los enemigos. El dios al que estaba consagrada aquella ciudad era el dios Taranis, que es el dios del rayo, y en la escultura del dios Taranis es muy curioso porque aparece el dios con cabezas humanas agarradas encima de las rodillas. Está sentado así como en posición de flor de loto, como hacen los hindúes para meditar, y encima de las rodillas tiene agarradas cabezas humanas.
No, aterrador.
Sí, no hay nada comparable en toda Europa. Entonces aparece el dios Taranis así, aparecen esos cadáveres que está separada la cabeza del cuerpo, y en lo que queda del templo, que tampoco es muy grande, porque los restos de la ciudad sí son más grandes, tardas en recorrerlo, no sé, pues a lo mejor una hora, pero en lo que era el templo, que es sumamente extraño, no sé si, no creo que tenga fotografías aquí, pero yo mañana os pongo en mi Twitter en @JuanGVallejo para que veáis las fotos de cómo era el templo. Bueno, pues aparece una pila, ¿vale?, de piedra, que parece una cama de... ¿Cómo se llaman las camas de... ay, de autopsia?
¡Guau! No puede ser.
Sí, tengo aquí la foto. Mira, en el artículo que publiqué vas a ver la... Entonces aparece como si fuera una cama de autopsia, como para que los fluidos pudieran ir hacia el lado cuando estaban descuartizando a la gente. Mira, estoy pasando a Esteban la foto. Ahí está. Que eso es la parte del templo.
Ya voy a tomar, es impresionante, voy a tomarla.
Bueno, espera, tengo ahora en el descanso, porque tengo el artículo original ahí en el...
Les tomamos la foto y se la subimos.
Y se la subimos. Entonces, parece una mesa de autopsia. Entonces, está claro que cogían los cadáveres de la gente que mataban, le hacían rituales para quedarse con su alma, le cortaban la cabeza, algunas las enterraban porque tendrían algún tipo de misión en el más allá, y otras simplemente se las llevaban a sus casas, y en algunas casas quedan dinteles con un agujero justo donde cabía una cabeza humana. Entonces ponías las cabezas de tus enemigos en la casa y habías esclavizado su alma para que trabajase para ti en el más allá. Cuando llegaban fiestas principales, pues amarraban esas cabezas momificadas en aceite de cedro a las colas de los caballos.
No.
Eso es lo que dicen los textos romanos, sí.
No, pero...
Salían con las colas de los caballos, las cabezas humanas colgando. Y en las casas las tenían puestas como adorno, muchas veces, ya os digo, en el dintel principal de entrada, también para que la cabeza te protegiera de malos espíritus y demás. Es un tipo de ritual tremendamente cruel que en ningún sitio de Europa tuvo el esplendor que tuvo ahí. Y una cosa tremendamente curiosa es que a los romanos les dio tanto miedo que llamaron al lugar Intermundum, que significa entre dos mundos. Y eso es una cosa que me sorprendió muchísimo. O sea, los mismos romanos, cuando los declaran, obviamente llegan y los conquistan. Es un asedio que dura muchísimo tiempo. Todo Intermundum, o sea, la actual Entremont, está llena de bolas de piedra, que es los tiros de las catapultas romanas, porque fueron muy duros en caer. Pero cuando entraron y vieron el tipo de rituales que hacían y vieron todo lo que sucedía allí, pues realmente se asustaron tanto que le llamaron a aquel lugar entre dos mundos, como si fuera una puerta entre este mundo y un infierno. Y es algo que me pareció muy curioso. Luego, además, los salios fueron derrotados. El único cacique de los salios, del que queda su nombre, se pudo escapar y se fue hacia el norte, fue hacia la actual Alemania. Y ahí se les perdió el rastro en la historia, pero jamás ha habido, digamos, al menos en Europa, registro de rituales tan tremendamente crueles. Entonces yo recuerdo, pues, cuando puse esto encima de la mesa hace muchos años, trabajando en un programa de televisión que era Cuarto Milenio, me mandaron a Francia, porque nunca nadie lo había retratado esto, algo así, ni en televisión, ni en una revista, ni nada. Y además, lo curioso es que nuestra actual fiesta de Halloween, donde ponemos una calabaza, proviene de los antiguos ritos celtas, donde lo que se ponía era precisamente en el equinoccio de otoño, cuando la oscuridad le empieza a ganar a la luz y es el reino de los muertos, son 3 meses del reino de los muertos, la gente ponía las cabezas de sus difuntos o de los enemigos, las ponía alumbrándose con velas con luz. ¿Vale? Que es lo que luego se deforma y acaban siendo nabos y luego calabazas. Y día lo que nos ha llegado. Pero el ritual, es de ahí, de donde viene la tradición de poner esas calabazas como si fueran calaveras, porque en el mundo celta se hacía con cráneos reales momificados en aceite de cedro. O sea, se veían realmente cómo eran las facciones de la cara, que es, bueno, pues como son las esculturas de Entremont. O sea, pues esas caras que no tienen vida, queda claro que son caras de muertos, que además están momificadas porque están como más secas. Y entonces yo lo recuerdo como un viaje muy agradable, fue una historia fascinante poder estar con los arqueólogos que estaban todavía, siguen excavando Entremont, y estar en el museo y empaparme de esa parte de la cultura celta que es tremendamente desconocida y tremendamente oscura. Muy, muy oscura, porque además, ya os digo, no hay comparación en todo el resto de la cultura celta, que de Gran Bretaña, Irlanda, norte de España, parte de Alemania, no se puede comparar con la crueldad de los rituales que se hicieron en Entremont, Jesús, cerca de Saint-Provence.
Ya estamos, mire cómo se pasó el tiempo, vea.
Volando,
ya van a
ser. Ya os digo, no va a dar tiempo ni a contarlo el código de Da Vinci, ya veréis.
No, yo creo que vamos a tener un tiempo más adelante, y es que en la segunda hora se viene lo mejor para usted que nos escucha. Hemos guardado, como siempre, después de las noticias, los temas más interesantes. Yo le quería decir simplemente que nos está escribiendo con el numeral Francia Luna Blue Andrés Arias, también el Caballero Oscuro, que nos manda una imagen de la Pantera Rosa, que dice que es muy francés. Mauro Sierra, que muestra una caricatura donde salen, que les impactó, estos médicos y estos doctores medievales con este traje, están subiendo muchas fotografías. Los
sí, lunáticos. No, es aterrador, es realmente perturbador, vamos, sí. ese traje contra la peste, ¿no? Creo, o sea, que ¿cómo se les ocurriría tal locura? O sea,
es que por
es súper loco.
Por aquí dice el Caballero Oscuro, Wilson Eduardo Daza y Snuki al Volante dijeron en algún momento que si no lo mataba la peste, lo mataba el susto. El susto de
no, eso. Pero a menudo susto, o sea, de todas formas, vamos a ver, o sea, aquella epidemia de la peste llegó a que mucha gente pensaba que era realmente el fin del mundo, pensaban que era el apocalipsis. Entonces, claro, ¿no? Aquello fue
dicen
una
que,
locura.
Que eso hizo que llegara con el tiempo la Revolución Francesa, porque la gente quedó mucha desconfiada de Dios, porque decían, si yo rezo tanto y soy tan bueno, ¿por qué se muere el obispo? Porque morían los obispos.
Ah, no, claro.
Entonces muchos quedaron con la idea y ahí llegó el humanismo, como que somos los
bueno,
humanos.
Bueno, yo creo que la Revolución Francesa, no sé si hemos hecho algún programa aquí de la Revolución Francesa.
No, señor.
¿No? Pues mira, deberíamos hacer uno. Fue, aparte de eso que estás comentando, o sea, ya una desconfianza de la Iglesia enorme en muchos sentidos, el hecho de que nace una clase social nueva que es la burguesía, que es gente que tiene dinero, que se dedica al comercio, porque se dedica, por ejemplo, a construir edificios o a hacer catedrales, que son los arquitectos, los ingenieros, y luego una gente tremendamente pobre que se dan cuenta que en el fondo quien gobierna el país son los reyes, que son unos burros, con los nobles, que son otros burros,
y, que no se
y la Iglesia encima toca un apoyo tremendo de la Iglesia diciendo que, bueno, pues que eran gobernantes y que era el rey por la gracia de Dios. Entonces cada decía, bueno, pues si Dios pone aquí al rey y el rey es un criminal y lo que hace es que nos está robando a todos, pues le vamos a cortar la cabeza al rey para empezar, que fue lo que pasó. Y si no hubiera sido así, pues el mundo no hubiera cambiado. Pues todo eso pasó en Francia. Todas vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Francia Luna Blue. Un país realmente con mil enigmas para contar. No va a dar tiempo ni a que contemos ni tres o cuatro. Viene ya el informativo, ya mismo sigue Luna Blue.
Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa.
El hombre camina por un mundo repleto de misterios.
En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes.
Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres.
Sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo.
Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio.
Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto.
Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido.
La fantasmagórica de un espíritu su propio cadáver.
Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales.
Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí.
Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa.
Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio por la radio de Colombia. Ya dimos un paseo por París y os hemos contado la antigua cultura celta de la costa francesa, de la costa mediterránea francesa, la cultura de los salios, cruel y oscura como ninguna otra en la vieja Europa, haciendo rituales para apoderarse del alma de los difuntos en el más allá. ¿Qué preguntas hay a través del numeral Francia Luna Blue? Por cierto, muchas gracias a todos, porque según Trendilandia somos octavos del país en Trending Topic y hasta 2 millones de personas podían haber visto ya el numeral.
Bueno, aquí están haciendo varias preguntas. Una de ellas la hace Don Piro. Dice que ¿qué es lo más sorprendente que podemos ver en el Museo del Louvre?
Pues los que habéis estado a contarlo.
A mí me parece que, bueno, ahí hay de todo. Está la famosa Gioconda, o como le decimos en Colombia, la Mona Lisa.
Sí.
¿Qué chiquita?
Es chiquita.
Claro, y uno no la puede ver con tanta gente ahí espichada. No,
y además
sobre todo
está
gente de Japón.
Exacto, y además está recubierta como por, obviamente, por un vidrio especial, porque es que la cantidad de personas que la visitan
en el computador
incluso,
se ve mejor.
Incluso está tapada por un vidrio y luego tiene una especie de... una especie de bolardos, una barra que no lo deja acercar y luego y fuera de eso hay unos, obviamente, unos señores que cuidan la pintura y súmele
no,
eso
no se puede ver y siempre
y
está
es
llena
chiquita.
De gente, no vale la pena, mejor hecho véala en su computador, para qué basta ya ver simplemente un pedazo de vidrio y vea.
No, pero realmente claro, es la obra la obra cumbre de Leonardo da Vinci,
sí,
entonces
pero
claro que
esos,
la
hay
pena,
unos que me impresionan más y quiero, bueno, voy a poner una imagen a propósito, ya puse la imagen de las cabezas
de Entremont,
que fotografió además Juanje Vallejo, está en arroba Juanje Vallejo para que lo sigan y lo vean.
Fijaros en el gesto de ese rostro, los ojos hundidos, los labios completamente planos y la mano que hay encima, que en ese caso además es la mano del dios Taranis, pero cómo reflejan las caras de los muertos momificadas en aceite de cedro. Repito, es espectacular. Echarle un vistazo en arroba cruz escribiente, arroba lore citadina o arroba Juanje Vallejo.
Juan Jesús, y quería decirle rápidamente que en Loop hay un artista italiano que es un enigma. Es tan enigmático como Leonardo da Vinci, pero es sobre todo súper fuerte. Se llama Archimboldo.
Archimboldo, no lo conocía.
Sí. Y es impresionante porque ¿por él construye rostros con pequeños fragmentos. Entonces es como un rostro de una persona, pero es compuesto por un montón de pescados en putrefacción y medusas y eso, y está al lado de la Gioconda, casi no los ven, en cambio yo sí me quedaba mirándolos, sí. Y es que Archimboldo, por favor, todos tuiteen imágenes de Archimboldo, o Archimboldo se escribe
Archimboldo.
Sí, con el numeral Francia Luna Blue, los va a sorprender, porque muchos dicen que está adelantado a su tiempo, es que es increíble, con un rostro casi de un demonio hecho con flores, sí, pintados en un lienzo.
Sí. La pinacoteca más importante del mundo, el Museo del Louvre.
Mire, hay una pintura que a mí me parece muy bonita, incluso sobre lo que estamos hablando. Bueno, bonita entre mis términos, pues yo no sé tanto de arte, pero parece una obra icónica cuando uno habla de la Revolución Francesa, y es La Libertad Guiando al Pueblo.
Ah, sí. Está la señora ahí, que se le ven las tetas.
Exactamente, esta señora, así con su bandera. Es una pintura grande.
Se le ven las tetas, cago yo. Se le ve. ¿No así lo cuento o qué?
Sí. Es de Delacroix, y me parece que es una de las pinturas icónicas que uno tiene o que uno ve.
Icónica porque refleja esa Revolución Francesa, en la que los pobres y los miserables le cortaron la cabeza a los que llevaban gobernando injustamente muchos siglos y se habían convertido además en unos tiranos.
Sí, mire. No, y hay muchísimas más, digamos, pinturas, pero creo que es esa. Si uno va a ver allá la Gioconda chiquitica.
¿Qué más preguntas hay?
Bueno, hay más preguntas. Nos están, Marce B., si nos pueden contar sobre los misterios de la iglesia de René Le Château.
De René Le Château, madre mía, eso es la historia en la que se basa el libro, el famosísimo libro, El Código Da Vinci. Bueno, vamos a ver, es una iglesia sin ningún tipo de importancia especial en principio, hasta que en las finales del siglo XIX llega un sacerdote que no era nadie, también, que se llamaba Berenguer de Saunier. ¿Vale? ¿Por qué se llama el Código Da Vinci el conservador del Museo Saunier? Porque Dan Brown, que se basó en un libro que se llama El Enigma Sagrado, cogió el nombre del sacerdote y se lo puso al conservador del museo, ¿vale? Bueno, pues Berenguer de Saunier, que es un sacerdote sin importancia, además que de una familia relativamente humilde, llega a la iglesia y entonces pues dice, oye, pues voy a restaurar la iglesia. Y en el altar, al lado del altar, hay un pilar que al romperlo, al moverlo, él saca unos manuscritos en un idioma súper extraño, ¿vale? Él saca estos manuscritos y de repente empieza a cambiar su comportamiento. Y lo primero que hace es que en esa iglesia pone una figura del Asmodeo, de un demonio. Que, por cierto, fue noticia a nivel mundial porque hace un par de meses llegó un burro y le cortó la cabeza, ¿vale? Porque, claro, como esto ya se ha convertido en una historia que atenta contra los pilares, yo pienso que no atenta contra los pilares del cristianismo para nada, ¿vale? Porque el mensaje de Jesucristo es el mensaje de Jesucristo. Pero como esto se ha convertido en una historia que nos da pie a pensar que Jesucristo tuvo descendencia, cosa que no significaría, desde mi punto de vista, aunque esto es un tema muy abierto, obviamente, no significaría nada terrible que hubiera tenido relaciones con una mujer. Bueno, pues este señor encuentra esos manuscritos. Después de que encuentra esos manuscritos, ¿vale?, que podéis verlos a través de Google, está en un museo a día de hoy y demás. Encuentra esos manuscritos, pone la figura del demonio y pone una inscripción en la puerta de la iglesia que dice exactamente «Terribilis es locus iste». Esto es un lugar terrible. Es una cita de la Biblia, ¿vale? Y el que era un cura de pueblo con 3 pesos empieza a gastar dinero y a tener plata para reventarse. Hace una mansión tremenda que se llama Villa Betania. Empieza a viajar por Europa, empieza a codearse con la nobleza europea, empieza a codearse con sectas esotéricas en Francia. Se comenta incluso que viajó a España, aunque no hay ningún documento escrito que realmente nos pueda afirmar al 100% que estuvo en, sobre todo en el sur de España, que es donde se dice que estuvo, pero empieza a tirar dinero de una forma pero tremenda. Cuando está en Villa Betania, en esa mansión que hace, nunca se supo dónde vino el dinero, jamás. cuando él está en Villa Betania, además, su confesor, el confesor, o sea, le mandan un cura para que lo confiese antes de morir. Y el cura salió diciendo, este tipo es un hereje, es un maldito. O sea, el cura salió jurando en arameo, o sea, de todo. Y el tipo falleció. Entonces, hay gente que piensa que el misterio que descubrió Berenguer de Saunier en esos pergaminos que podéis ver, nos habla de la descendencia de Jesucristo, de que María Magdalena llegaría en estado de embarazo hasta Francia, porque los restos de María Magdalena están en Francia, luego nos lo va a contar Lorena Maecha si hay tiempo, y pues tiene allí la descendencia de Cristo, que además serían los creadores de la dinastía merovingia, protegidos además por los caballeros templarios, que es lo que refleja de una forma, de punto de vista magistral, Dan Brown en el libro El Código Da Vinci, ¿vale? Esa es la grandísima historia de René Le Chateau, que bueno, aparte luego el tipo empezó a dejar obras como la Torre Magdala, que fue su biblioteca personal, con un estilo súper particular, dejando como pistas en piedra en todos lados. Franceses que estuvieron investigando el tema al 100% y que tuvieron una muerte muy extraña, pruebas de georradar que se hicieron en el suelo de la iglesia y demostraron que abajo hay una cámara enorme que nunca la iglesia ha permitido que se abra o que sepamos qué hay debajo de la iglesia de René Le Chateau. Tú vas a René Le Chateau, yo no he estado, pero muchos amigos míos sí, y por todos lados hay carteles prohibidos cavar por el pueblo, que ya es un queso de Gruyère y todo el mundo está buscando el oro de Rennes y dónde salió la plata de Berenguer de Saunier, y también lo que sería la tumba, una tumba posible de María Magdalena o de alguno de los descendientes de Jesucristo debajo de la iglesia de la Madeleine, que además la iglesia también se llama así. Esa es la historia muy resumida, porque de esto podríamos hacer un par de programas, de René Le Chateau y Berenguer de Saunier.
Me sorprende ahora que menciona que no permiten, o sea, que no permiten que excaven cerca.
No, pero súper prohibido y te meten una multa que te cruje. Hay un cuadro famosísimo, el de los famosos pastores de Acadia, que aparece también en este libro de Enigma Sagrado, que también, pues supuestamente, personas que estaban en el mundo del arte, pues conocían el misterio de René Le Chateau y el misterio de la descendencia de Cristo y nos lo dejaron en obras de arte. En los pastores de Acadia aparece una piedra con una inscripción y tanta gente fue a la piedra a excavar por al lado y demás en René Le Chateau que el dueño de la finca la dinamitó. Un día,
no.
Estaba ya tan enfadado que dinamitó la piedra,
no.
Le puso dinamita y la reventó.
Dios.
De la cantidad de gente que va a buscar bien el oro de Rennes, bien restos de la descendencia, de la posible descendencia de Jesucristo. Esto que fue un enigma, que fue un libro que se llamó El Enigma Sagrado, que fue un bestseller, juraría que es de finales de los 90, pues de una forma magistral, desde mi punto de vista, porque esto es una polémica tremenda, es algo que rescata... Dan Brown en el libro El Código Da Vinci. Él además, de una forma también muy magistral, mezcla a los templarios, porque es un tipo que se documenta tremendamente bien y basa las cosas en hechos reales, y el final del libro, que donde aparece la capilla de Roslin, que está en Escocia, es muy sencillo, es porque los templarios, que es que todo esto pasa en Francia, los templarios, que es una gente igual, que duran 200 años, duran dos siglos, y la iglesia los acaba excomulgando y los acaba matando, cuando Jacques de Molay, que es el último gran maestre de la orden del temple, pues le hacen los famosos juicios de Chinon y al final lo acusan de herejía y lo queman en una hoguera en París.
Juan Jesús, qué pena lo interrumpo, es que justamente estaban preguntando eso. No sé si a esa pregunta se refiere Marce Bey, que si realmente el último templario fue asesinado en París.
Sí, Jacques de Molay y sus dos principales lugartenientes fueron quemados públicamente en París, y muchísimos más que fueron quemados y asesinados. Pero cuando agarran a Jacques de Molay, que es el último gran maestre del temple, hay una cosa que está clarísima. Los templarios se dieron cuenta de que eso era el final, de que la iglesia iba por ellos y los iba a matar, y que se iba a inventar además una excusa, cualquier excusa para matarlos, porque, que eso también fue noticia hace pocos años, apareció el famoso Códice de Chinon, que es el juicio que dura y los interrogatorios que duraron, juraría que fueron 2 o 3 años, creo que fueron 2 años, con los templarios encerrados y haciendo todas las preguntas. Y el códice de Chinón, lo que está claro, que no habían hecho nada malo, ni tenían ritos satánicos como se les acusó, ni le tenían que besar el culo a alguien para ser miembro de la orden, y como se dijo y como se llegó a escribir. Y cuando se dan cuenta de esto, hay un montón de templarios que están en Francia, que era su base principal junto con Jerusalén, van al puerto de La Rochelle, cargan varios barcos, desde ahí paran en 2 sitios. Uno que es el puerto de Tomar, en Portugal, porque ahí hay un enclave templario súper importante, y viendo que van a perder clarísimamente el apoyo en Europa por culpa del Vaticano, llegan hasta Escocia y se alían con la familia Sinclair. Y ahí crean una capilla que es el mayor misterio en piedra del mundo, porque cada centímetro de la iglesia es un mensaje encriptado, que es la capilla de Rosling. Por eso aparece en el Código Da Vinci y bajo Rosling enterrado y no sé qué y bla bla y toda esta vaina. En la capilla de Rosling, por ejemplo, aparecen mazorcas de maíz. ¿Qué dices? Pero si faltan todavía 3 siglos para que lleguemos a América. Pues aparecen, por ejemplo, mazorcas de maíz, y es todo, bueno, si hay una cantidad de mensajes, entonces mucha gente piensa que el oro de los templarios parte venía de América. Bueno, pues todo esto nace y se desarrolla y surge en Francia. Primero esta historia que os he comentado, restos de María Magdalena que están en Francia, luego la orden del temple, la dinastía de los merovingios y, como guinda de todo este pastel, la iglesia de Rennes-le-Château y los grandes misterios que descubrió Berenguer de Saunier. ¿Qué más preguntas?
Están preguntando por el tema de los templarios. Reispap nos pregunta sobre qué tipo de, o cuáles son los nombres de algunas de las capillas o basílicas atribuidas a los caballeros templarios.
Vamos a ver, cuando la orden del temple se crea y llegan hasta Jerusalén, y hay muchas cosas que son completamente inexplicables. Primero, porque vamos a ver, se crea la orden de los caballeros del temple, que es para guardar los caminos hasta Jerusalén, para que los peregrinos puedan ir a Jerusalén, al Santo Sepulcro, y puedan regresar. Pero ya había una orden que hacía eso, que era la orden de los hospitalarios de San Juan de Jerusalén. Entonces, la iglesia permite no solamente que se cree la orden del temple, sino que pongan su base principal en el antiguo templo de Salomón, ¿vale? En el monte Moriah, donde Abraham perdonó a su hijo Isaac, a 300 metros del Santo Sepulcro, donde se guardó el Arca de la Alianza, las tablas de la ley, todo. En 1925 una excavación británica demostró que los templarios excavaron bajo el templo, no cabe ninguna duda. 1925 es la fecha exacta, además. Entonces, no se sabe qué encontraron allí. Y si encontraron algo tipo el Arca de Alianza, o por eso los nazis lo buscaron en Venecia, porque también habían caballeros templarios, y lo llevaron hasta Francia, ¿vale? Bueno, pues, primero, los 9 caballeros, de los que solamente se conoce el nombre de 5, que crean la Orden del Temple, todos eran franceses. Los 5 que se sabe eran franceses, y los otros 4, casi con toda seguridad, también. Lo que hace esta gente es que en muy pocos años amasan una cantidad de plata tremenda. Que hay una parte de esa plata que está clara. ¿Por qué? Porque yo soy un comerciante y estoy en Oriente Medio, y entonces yo te digo, oye, yo tengo 100 monedas de oro, no las llevo, y tú, la Orden del Temple, en Venecia, o en Madrid, o en Valencia, o en París, me dais 90 y tú te quedas con 10, pero yo no corro riesgo y a mí no me roban y no me asaltan y demás. Entonces, hay una parte de la fortuna que viene de ahí, no para explicar todo lo que tuvieron, porque fue una barbaridad. Que otra de las cosas que dicen es que la iglesia se los cargó precisamente para robarle todo lo que pudieron. Pero el tema de los templarios es que descubren algo, desde mi punto de vista, tan tremendamente importante, que impulsan un arte nuevo. La primera catedral templaria que existe en el mundo, en Francia, la catedral de Chartres. Una de esas 5 primeras, la catedral de Notre Dame, que está en París. Si tú coges el mapa de París y dibujas encima de las 5 catedrales y las unes por una línea, ¿qué es lo que sale? La constelación de Virgo, la Virgen. Es como si supieran un gran secreto de que en torno a la Virgen o en torno a María Magdalena, porque ellos también adoraban muchísimo la imagen de María Magdalena, hubo algo más que la Iglesia no nos contó. Hasta que llegaron ellos. El arte, el románico, la oscuridad, Dios es castigo, Dios es lo terrible, Dios es como ten cuidado porque si no Dios te va a castigar. Y ellos de repente impulsan un arte que es el gótico, que la primera catedral que se construye gótica del mundo es la Catedral de Chartres. Con todo el misterio que queráis, te puedes ir a la catedral y si te gusta, de ahí el famoso lenguaje de los iniciados, vas a ver mil mensajes que tiene la catedral. Entonces, de repente Dios, en vez de ser oscuridad, pasa a ser luz. Y todo es luz, se crean los arcos ojivales, que es la primera vez que aparecen en la historia, y una cantidad de cosas realmente fabulosas. Entonces, construcciones templarias puras y duras quedan muy pocas, porque la Iglesia además las destruyó, porque si ya es extraño el gótico, pues claro, no se podían cargar las catedrales. Pero las iglesias templarias y lo pura y duramente templario lo destrozaron todo, lo quemaron. O sea, como si nos estuvieran queriendo contar en piedra algo muy importante que pasó, que la clave estaba en Jerusalén y que la clave estaba en Francia. En Jerusalén murió Jesucristo, María Magdalena estaba en Francia. Es que claro, por eso Dan Brown de repente fue el primero que se atreve a unir todo esto en la ficción, y el libro funcionó tan tremendamente.
Juan Jesús, ahora que usted menciona el tema de esta línea que une estas...
Qué malo soy, no me pregunto por los templarios, que hace que no lo de templarios años, pero bueno.
Tenemos que hacer un programa de sí. Templarios templario solamente.
Y del tema de René Chateau, sí. El tema de René Chateau no se imagina increíble. Ahí para todo lo que da.
Es no,
que
ya habían enviado, qué pena,
Lorena,
ya había enviado, perdón por interrumpirla, Marcela había enviado la foto del demonio en la puerta de esa catedral y realmente
es una iglesia, es una iglesia, no es una catedral.
De esa iglesia, es realmente asustador.
Pero que eso lo pone Berenguer Sonier.
Pero es que es asustador.
Sí,
o sea,
eso
pero lo pone para qué, para asustar, para. Pero es que es impresionante, es rojo, ¿no?
Y la inscripción.
Exacto, o sea, eso que
esto ¿de es dónde salió? Esto es un lugar terrible, sale de la Biblia, porque aparece en la
sí,
Biblia.
Sí, no, pero ¿dónde salió que pusiera eso más?
Pero de repente raro. Pone el demonio, pone esto, y el dinero.
Ajá, sí.
Entonces, hay gente que dice que fue el Vaticano el que le untó para que se callara, y gente que lo que dice es que lo poco que quedaba de la nobleza francesa. Se pegó a él junto con sociedades esotéricas y le dieron mucho dinero para que les contase los secretos que tenían que ver con la descendencia de Cristo. Son las diferentes teorías que hay, pruebas no hay ninguna, pero sí es verdad que es completamente inexplicable y realmente fascinante lo que pasó
impresionante.
Allí.
Impresionante, qué misterio. Sí. Esa es la gran pregunta, ¿qué hay detrás?
Ah, sí, es lo que no tenemos ni idea. O sea, que realmente muchas pruebas apuntan a que sería el tema de la descendencia de Cristo, no cabe ninguna duda. ¿Qué fue eso? Pues oye, pues, no lo sé.
Juan Jesús, mire que están subiendo fotos sobre esta línea, sobre esta línea que une estas capillas templarias.
No son templarias, son las cinco primeras catedrales góticas que forman la constelación de Virgo.
Sobre ese tema están preguntando si esa es la famosa línea rosa.
No, la línea rosa es otra cosa que aparece en el Código Da Vinci y tal.
No
es la, si tú coges las cinco primeras catedrales templarias que están hechas en suelo, templarias no, perdón, góticas que están hechas en suelo francés, que es un arte que impulsan los templarios, te sale la constelación de Virgo, igual que la vemos hoy día en las estrellas.
Y en las pirámides de Egipto.
No,
es Orión. El cinturón de Orión. No sé qué me pasó, es que escuché constelación.
Tan cocho que me vais a matar.
No, me equivoqué. Rápidamente, Nelson Cerón, Vladimir Paloma, que volvió a aparecer. Un saludo para usted, señor Paloma. Y por aquí también, ya les digo quién. Diego López. Dicen que están impresionados por las imágenes del pintor Archimboldo y subieron varias que son realmente enigmáticas. Se han hecho muchos estudios sobre cómo él componía, porque esto es del Renacimiento, incluso un poco más atrás.
Sí, se adelantó a su tiempo muchísimo.
Dicen que es un Da Vinci que todavía no se ha explorado porque también inventaba cosas. Las pinturas que están ahí de Archimboldo o Archimboldo, como quieran decirle, en el Louvre, en este momento expuestas, siguen siendo un misterio en París.
¿Qué más preguntas, qué comentarios hay?
Esta pregunta la hace Andrés Arias y él nos está preguntando sobre las cuevas de las cuevas de Lascaux.
Sí. Bueno, las cuevas de Lascaux, lo que se pensaba hasta hace poco que era realmente como el origen de, o la primera pintura rupestre del mundo. Y claro, o sea, fueron una revolución, ¿no? Porque siempre confundimos lo antiguo con lo primitivo, y Lascaux tiene muchos miles de años y aparecen unos caballos y una serie de figuras realmente hermosas, donde además pues era un tiempo en el que nosotros, los hombres, convivíamos todavía con los neandertales, estábamos ahí muy cerca. Hay unas pinturas, ¿cómo se llama este lunático, has dicho?
Ya le digo, lo tiene acá. Andrés Arias.
Se descubrieron hace unos años unas pinturas rupestres más antiguas que Lascaux, que son las pinturas de Chauvet. Te recomiendo un documental buenísimo de Herzog que hizo sobre las pinturas de Chauvet, que es de los poquísimos cineastas que ha tenido acceso a las cuevas y las ha podido filmar. Claro, Chauvet tiene 30.000 años. Entonces hay que imaginarse el mundo, que también está en Francia, obviamente, el mundo como un mundo helado. O sea, en esa zona de Francia vivías prácticamente en el hielo. Se supone que vestían con trajes de foca porque hacía un frío tremendo, y era el momento en el que los hombres sacábamos a los leones de las cavernas para poder vivir. Existía en Europa el león cavernario. Era un... Claro, y tú lo que ves en las pinturas de Chauvet, los toros gigantes, el rinoceronte lanudo. Claro, es que en Europa había rinocerontes, había leones, había absolutamente toda esa fauna que mataba al hombre. El oso cavernario. O sea, una que el hombre poco a poco la fue matando, pero directamente competíamos contra ellos. Entras en ese tipo de cuevas y todavía, por ejemplo, es muy curioso, en algunas paredes están las zarpas de los leones, y puedes ver la zarpa del león. Sí,
impresionante.
En la pared.
Es un león que ya está extinto.
Sí. Los romanos acabaron con absolutamente ya todo lo poco que había, que acabaron con absolutamente todo. Entonces, pues es muy curioso. Yo he estado en las cuevas más antiguas, perdón, las cuevas más grandes de Europa, son las cuevas de Savart, que están al sur de Francia, están muy cerca de Montsegur y de lo que se conoce como el País Cátaro, muy cerca, no, están dentro del País Cátaro, y también hay pinturas rupestres que son impresionantes. No tan impresionantes como las de Chauvet o las de Lascaux, pero son muy impresionantes. Entonces, claro, el arte rupestre antiguo, porque el problema del arte rupestre aquí en América Latina pues es la humedad, que se lo fastidia, o que no esté dentro de cuevas y demás, que bueno, ahora tenemos la zona de pintura rupestre más importante del mundo, y todavía todas sin catalogar es aquí en Colombia, es en Chiribiquete.
Sí, y todavía deben haber un montón en esa selva que todavía nadie ha caminado.
Sí, en Chiribiquete seguro que quedan miles más.
Es de las zonas del mundo que están todavía sin explorar, de las pocas.
Sí, y el testimonio de un par de guerrilleros que se escaparon hace unos años y se encontraron unos indios sin contactar haciendo pinturas rupestres a día de hoy.
Sí. Juan Jesús, rápidamente, dice Luz Ángela, nos está contando que para él su misterio más, ella ya fue, dice que su misterio más importante de París es el origen de la pirámide del mismo Museo Louvre, que tiene un simbolismo que, no sé.
Bueno, perfecto, yo pienso que ahí el que ha hecho mucho es Dan Brown.
Dan Brown, sí.
Dan Brown es el que ha hecho mucho en torno a la pirámide. Yo, desde mi punto de vista, bueno, pues que la pirámide del Museo del Louvre pues haya copiado pues una pirámide egipcia, desde mi punto de vista, no es algo tan misterioso, en el sentido de que son los franceses los primeros que van a Egipto, los primeros arqueólogos que pisan Egipto son los franceses, en concreto con Napoleón Bonaparte, la famosa tropa de los asnos, y además son los primeros que dibujan pirámides y que dibujan, y gracias a los dibujos, en concreto el dibujante de la expedición fue Dominique Vivandenon, gracias a los dibujos de Dominique Vivandenon, el mundo y Europa conocen cómo era la antigua cultura egipcia, porque antes no había fotografía. Entonces, desde mi punto de vista, bueno, pues sí, es curiosa, pero un gran, gran, gran misterio como nosotros, pues no.
Incluso hay varios comentarios respecto a esta pirámide. Cuando uno va, se lo dicen, que supuestamente está alineada o tiene una inclinación muy parecida a la de la pirámide en Gizeh. Eso es lo que nos dicen, ¿no?
Sí, no, es posible que hayan cogido las medidas de la pirámide de Keops. Puede. Perfecto, sí, hombre, claro. No inclinación, la pirámide de Keops no está inclinada, sino simplemente...
O la alineación.
No, ni la alineación tampoco, que la pirámide de Keops está alineada con la constelación de Orión, sino simplemente la proporción de la pirámide. Eso.
Aquí Héctor Javier nos envió una foto de su colección de libros sobre los templarios, que es realmente impresionante. Héctor Javier, siga leyendo, eso está muy bien.
Qué bueno.
Bueno, hay una pregunta que nos la han hecho durante toda la noche y es el tema de las catacumbas de París. Nos están preguntando por ellas, ¿qué podemos decir sobre ellas? Yo la verdad tengo que decir que siempre que he intentado ir, algo pasa y no voy. Por el clima, porque tiene unos horarios un poco no tan flexibles, entonces uno no... pues.
Yo con sinceridad no he estado en las catacumbas de París.
Yo tampoco.
Y estoy mirando ahora mismo, sí. Ni siquiera sé exactamente cuál es.
Es un sitio turístico al cual siempre he querido ir porque las fotos que uno ve con Jesús, de verdad.
Sí, son de miles
cráneos,
de calaveras y tal. Pero vamos, o sea, creo que tiene muchísima antigüedad, es que no conozco realmente el tema. Mira, aquí estoy leyendo ahora mismo. Y están tan estudiadas como la de Roma y no sé qué tal. Bueno, vamos a ver, o sea, catacumbas y lugares donde aparezcan infinidad de esqueletos es normal, sobre todo porque hubo momentos como el de la peste bubónica donde no te cabían la cantidad de cadáveres, entonces pues simplemente los ibas apilando y abrían las fosas comunes y chao. Si queréis ver algo más sorprendente que las catacumbas de París, poner la iglesia de Sedlec en Checoslovaquia y lo vais a flipar. Es una iglesia entera.
Eso le voy a preguntar.
Hecha con huesos humanos.
Con huesos. Y hay otro que queda
en la República Checa.
Juan Jesús, ¿cómo se llama la que queda en Italia? Que está en las tumbas de los capuchinos colgados de las paredes.
No recuerdo.
Esa
no
es impresionante.
Hay un montón. Pero vamos, sí. La más espectacular del mundo, con diferencia en cuanto a lo que sería esto de catacumbas y hecho con huesos humanos, es Sedlec en la República Checa.
Aquí en América tenemos una que es en Lima, en San Francisco.
Yo también.
Ahí, uno baja y tome fotos, incluso se ven los cráneos por todos lados. Es impresionante.
Sí, es también impresionante.
No, y además hay un montón de, por ejemplo, sobre este, es que nos están escribiendo muchísimos y ya nos están subiendo fotos de hay gente que se ha perdido, porque claro, hay como lo que a mí me han contado es que hay un montón de túneles, ¿no? Como que tú vas caminando con tu guía y que hay personas que no han respetado estos pasajes y se han perdido. Increíble.
Nah, seguro que salen, ¿no? O sea, perderse en París y me dice que te pasa en el norte de África, pero en Europa... En Europa, con perdón, es todo,
hecho un montón de películas.
En Europa es todo muy soft.
Es una película, o sea, de terror, ¿no?
Sí, es que sí. Hay una película que se llama...
Fíjate lo soft que es Europa, que intentaron asaltar a Lorena Maecha dos veces y no lo consiguieron.
Intento.
Allá el atraco no es tan berraco como el de acá, que le sacan un fierro y entonces les
salen... En Europa es mucho, todo mucho más soft, sí. Todo mucho más light.
¿No? A excepción de Albania. Pero bueno.
Ah, no, en Albania sí.
De donde es Marco de Tropoya, sí. ¿No? De la película esa. En fin, Búsqueda Implacable. Nunca lo han visto, es que dice...
No.
Voy a ir donde tú estás, Liam Neeson, Marco de Tropoya. Bueno, Diego Holguín nos envía una foto, Juan Jesús, de él en la pirámide de Louvre.
Qué bueno.
Nos envía una foto compartiéndonos su viaje. Alejo Mora nos envía ese montón de cráneos terribles que parece que hay en esas, catacumbas.
La catacumba te parece.
Que son impresionantes. Y Emer nos dice que deberíamos hablar algún día de los reyes, del adulterio y de las hijas de los monarcas franceses y la corrupción que había. Ese es para otro miércoles de historia. Que habláramos de cómo era la corona francesa y todo lo que pasó con sus intrigas y adulterios.
Un día podríamos hacer un programa de la Revolución Francesa.
De los Luises.
Exactamente, de la Revolución Francesa.
Y mire, es que Emer, esa pregunta la está haciendo Jorge Luis Torres Ur. Dice, ¿cuál fue el legado principal de la Revolución Francesa? ¿Qué podemos decir? ¿Algo puntual?
No, o sea, muy sencillo. El mundo vivía bajo las monarquías, bajo monarquías absolutas que estaban, obviamente, pues apoyadas por la Iglesia. Entonces, si uno nacía, era un tipo tremendamente inteligente, tipo Leonardo da Vinci, acababa siendo el mejor matemático, el mejor lo que quiera, nunca podías tener acceso al poder político. El poder político estaba vetado, era solo por líneas de sangre. Entonces, los que hacían las leyes no era el pueblo, eran los monarcas y eran los nobles los que las hacían a su antojo. Encima de todo, en todas las casas reales europeas se casaban entre primos hermanos y todos los reyes eran idiotas. Todos eran subnormales, o sea, yo me acuerdo, es verdad.
Yo uno ve los cuadros y tienen sus caras raras, ¿no?
Y creo que lo he contado aquí, o sea, yo un día... Es verdad que soy muy republicano, pero bueno, aparte de eso, es que es normal. O sea, yo me acuerdo un día que fui a ver un monasterio en Madrid, que hay en el centro de Madrid, y los cuadros que había de las casas reales y dice, pues si que entonces una panda son normales. O sea, si al tipo que le pagaban para hacer el cuadro los embellecía, ¿no? Y los embellecía y, son, sí. Y tienen una cara de subnormales tremenda,
sí.
¿Cómo sería el tío en la realidad?
No.
Entonces, claro, o sea, por Carlos eso, V. Por eso la famosa figura de los validos, como el famosísimo conde Duque de Olivares y tal, que es que como eran idiotas, pues uno de los nobles era el que realmente se encargaba del poder.
Sí, señor.
Y pues el rey pues era un imbécil que estaba todo el día comiendo y allí tirándose a las concubinas y a las cortesanas. Sí. Y era un imbécil, o sea, no servía para nada. Y entonces la nobleza, realmente las casas de la nobleza eran las que tenían el poder. Entonces, claro, ni tú podías legislar, ni se podía cambiar un gobierno, ni se podía hacer nada. Entonces, claro, o sea, el mundo vivía bajo un oscurantismo tremendo. Y aunque la iglesia ya en esa época era, digamos, mucho más suave y ya se permitía pues empezar a crear ciencia y demás, es que claro, o sea, no hasta que no se creó el concepto de lo laico, que es,
oye,
maravilloso el tema de la religión y fabuloso, pero pues la iglesia dentro de las iglesias, ¿no? O sea,
y eso es gracias a la Revolución Francesa.
Todo es de la Revolución Francesa.
Yo quiero contar algo aquí. Imagínense que en el siglo XIV, y esto sí fue otra ciudad de Francia que se llama Aviñón, son las dos únicas que conozco, esa es la verdad, Aviñón y París. Y allá en Aviñón hay una cosa muy interesante. Yo iba caminando así, normal, así, iba caminando así, y pues no me iban a robar porque las ciudades pequeñas, esos pueblos son más seguros, y de pronto había un palacio gigante. Yo dije, este palacio está muy grande, esto es más grande que todo, mejor dicho, que esta vaina, ¿de dónde salió este edificio tan gigantesco? Y le pregunté por ahí y obviamente me contaron una historia que es lo que les voy a decir. Entre 1309 y 1377, los papas no vivían en Roma, los papas vivían en Francia. Y los papas
fue el famosísimo cisma de Aviñón.
Exacto. Y entonces tuvimos un montón de papas que mandaban en la Iglesia Católica y
no,
habían
no fueron muchos, ¿eh?
Fueron como siete. Fueron como siete.
No recuerdo el número exacto. Mira, Blunático, mira el número exacto cuando yo te voy a decir que el último papa fue español.
Sí, sí, sí. ¿Y cómo se llamaba?
Clemente VIII.
Sí, señor. Y entonces
y antes estuvo el Papa Luna, que también era español. Y los franceses, no sé el número, no sé cuántos fueron.
Y eran
que alguien que nos diga, cuando el cisma de Aviñón, cuántos papas. Porque hubo un momento en el que efectivamente hubo un cisma en la Iglesia Católica y había un papa en Roma y otro en Aviñón.
Y le decían,
que luego ese papa pasó a estar en España.
Sí, y le decían el antipapa.
Sí, le decían el antipapa, efectivamente.
Y era increíble. Entonces esto lo provocaron en parte para darle más fuerza a Francia. Que
pues
ahora
te voy a contar
poder.
Una cosa que te va a dejar loca.
A ver, loco.
Yo hice, a mí el Código Da Vinci me impactó. Esto lo voy a contar así, Blunático, como si fuera esto con mis colegas. Venga. El Código Da Vinci me impactó tanto y me fascinó tanto porque dije, jolín, qué bien documentado está, qué bien hecho está. Y yo intenté hacer mi Código Da Vinci. Nunca se llegó a hacer, hice el argumento como en 20 folios, pero luego entre la televisión no tenía tiempo, era imposible, no me podía meter en una novela. Y entonces dije, yo tengo que buscar un detonante que sea tan importante como el del Código Da Vinci.
Sí.
¿Vale? Algo importante aquí y muy poco investigado. Y entonces me puse a indagar. Y un día di con libros de esto del cisma de Aviñón, que los dos últimos papas fueron españoles, el Papa Luna y Clemente VIII. Clemente VIII está enterrado en la Catedral de Palma de Mallorca. Pero no está enterrado.
No.
Lo que hay allí es un cenotafio. Un cenotafio es que está la tumba, pero el cuerpo no está.
¿Y por qué?
Y además,
o sea, ¿por qué?
Dejó en el testamento,
sí,
que su mitra, su gorro,
sí,
tenía que estar encima del cenotafio. Que no se dice que es un cenotafio, supuestamente
su
era
tumba.
Su tumba, pero la tumba está vacía. Y además, él era de un pueblo de Soria y tampoco la tumba está allí.
No.
No se sabe dónde está el cuerpo. Que este fue
el último
que,
antipapa.
Sí, ese fue el que renegó del cisma y se abrazó a Roma.
Ah, ya.
Y entonces le hicieron cardenal y dijeron, ya el papa es cardenal, ya está. ¿Vale? Y la tumba está ahí, pero el cuerpo no está. Y luego en Soria tampoco está. Pero es que, lo que es la casualidad, y esto fue por casualidad, mira, os dejo el detonante para hacer una película. Tengo un amigo mío que es filólogo, precisamente, es filólogo francés. Y me viene un día de Mallorca de viaje y me llama por teléfono y me dice, Juan, que me ha pasado una cosa que lo vas a flipar, tío. Me dice, he estado en la Catedral de Mallorca y he visto una tumba que dice lo siguiente en latín, ¿vale? Porque él habla latín perfecto. Dice, todos al morir renacemos, pero solamente algunos inmutables. Todos al morir renacemos, pero solo alguno inmutable. El que escribió eso está diciendo, wow, que es inmortal.
O sea, está sugiriendo, sí, que es inmortal.
Que es inmortal. Y entonces, claro, me quedé ahí, tenía los datos, tenía que ir a... Al final no lo hice, pero aquí eso fue un tema, por eso conocía lo del cima de Aviñón un poco más de lo normal, porque la historia de Clemente VIII...
Pero,
me dejó loquísimo.
Un momento, Juan Jesús, es que esto me deja...
Perdón, loco, nos hemos ido de tema, estábamos hablando de Francia.
No, esto me deja loco. O sea, el último papa del cisma, el último papa que estaba en Francia, no francés, que estaba en Francia.
No, estaba en España ya, estaba en España.
Acuerda con el Vaticano.
Renuncia
a ser papa, lo pone en cardenal. Imagínense, sí, esto, y después este señor no se encuentra en la tumba por ningún lado.
No,
y
no está el cadáver. No está el
cadáver. Que sugiere...
Que es inmortal.
Que es inmortal.
Sí.
O sea... Uno ahí puede, si Dan Brown escucha esto, podría fácilmente decir esto.
Me roba la idea.
Renunció al papado por la vida eterna en la tierra.
No, yo la novela iba por otro lado, no tenía que ver,
¿sí?,
con eso.
¿No
la,
con
novela,
eso?
La novela iba, tenía que, no tenía nada que ver con
pero,
eso.
Pero
la novela era, efectivamente, hay un tipo que insinúa que es inmortal y un cadáver que no aparece.
No.
Ahí va. Es que es muy fuerte.
Que
y los dos,
el último papa
y los
de,
dos hechos
de
que estoy diciendo son total y absolutamente reales.
Verídicos.
Pero la tumba que me dijo mi amigo seguramente no era la tumba de Clemente VIII. ¿Vale?
Okay.
No era el cenotafio, sino que él leyó la inscripción en alguno de los nobles o cardenales que están enterrados allí. Que eso es lo que yo tenía que buscar yendo a Mallorca, porque no sé en qué inscripción estaba la tumba.
Y me imagino que obviamente la iglesia ni siquiera se pronunció sobre el tema.
Juan Jesús, ve,
no,
aquí no.
Nada. Sí, van a decir,
nada, no, es que eso ya es cosa sepultada.
Claro, obvio, pero uno dice, bueno, al menos se inventarán algo.
No, y esto fue una historia además, que es una historia muy... muy, muy triste para la iglesia, porque es,
claro,
que hubo un momento de la historia en el que había dos papas.
Sí.
Estaba dentro de la iglesia católica, siempre había muchos papas. A día de hoy está el papa copto, el papa griego ortodoxo, el papa, hay un montón de papas. Pero bueno, dentro de la iglesia católica, pues, como eran tan corruptos los concilios,
sí,
que está genial, reflejado en la serie esta de los Borgia, eran tan corruptos los concilios, pues hubo un momento en el que ya hasta se pelearon si hicieron dos iglesias. Claro, no, es un tema tremendo.
Juan Jesús, y a propósito, Breitner García nos escribe con el numeral Francia Luna Blue, el papado de Aviñón, nos cuenta, eran Clemente, Juan XII, Benedicto XII, Clemente VI, Inocencio VI, Urbano V y Gregorio IX.
Vale, pues falta el 20. Que te digo yo, el último de todos, el que está enterrado en Mallorca.
Ese es lo que nos
posiblemente envían. No está, efectivamente. Juraría que es Clemente VIII, juraría.
Y dice Milton Ardila que este papa era como, o antipapa era como Highlander, el inmortal. ¿Se acuerda de Highlander?
No lo he visto.
No, es un clásico de los 80, que se cortaba la clase con espadas.
Sí.
Sí.
Bueno, ya quedan 7 minutos. No ha dado tiempo a contar prácticamente nada de Francia. Tendrá que tener el material que teníamos.
Es que
pero
bueno.
No, pero preguntas.
Es que está muy bueno. Es un saludo rápido a Viciarriado, a Nos Fregamos, que hasta ahora está por aquí Gerardo Rodríguez, que muestra una foto de Notre Dame. Por aquí está Héctor Javier, que dice que a la orden, porque también tiene una colección.
Seguro, sí. Lo que dije, Clemente VIII, sí. Es Clemente VIII.
Y también está por aquí Edgar Gajo, que dice que esas fueron las papas y manda un montón de papas criollas, gracias. Y con esta hambre por la noche, uno haciendo dieta, y Marce B. dice que leyó muchos libros de Los Reyes Malditos de Francia, de Marcel de Drouot, que le parece una muy buena forma de conocer estas historias.
Qué curioso. ¿Alguna pregunta, algún comentario más? Pues ya quedan 6 minutos,
sí.
Ya empezar con alguno de los temas que teníamos
en el
tintero no da tiempo.
El último, porque yo quiero abrir aquí para que más adelante hagamos una especie de programa, no una especie, no, un programa sobre la Revolución Francesa, porque Elizabeth Cuesta nos dice que por qué sobrevivió la monarquía británica y no la francesa. Yo
porque
les quiero contar.
Se crearon las monarquías parlamentarias.
Exacto,
sí.
Porque hicieron transición, dejaron el poder, se lo entregaron.
Eso es.
Los franceses no querían entregar el poder, los luises no querían.
No, es que ni siquiera estaba la opción, o sea, sí. Lo que pasó fue que le cortan la cabeza al de Francia, le cortan la cabeza al de Italia, empiezan a cortar cabezas, se crean los hijos de 12.000 hijos de San Luis, y todo. Hay un momento en el que, claro, los británicos, que son muy listos, y están viendo lo que le está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando, y dicen, oye, esto vamos a empezar a darle más poder a los políticos y tal, y historias, y nos estamos quitando de en medio, y nos seguimos quedando con la plata, aunque no tengamos el poder político, pero nos quedamos con nuestra platica, que no nos quiten de en medio, que el tema se está poniendo feo, y se crean las monarquías parlamentarias igual como España o Gran Bretaña,
claro,
por ejemplo.
Claro, un rey interesante, lo hablaremos otro día, Carlos II de Inglaterra, lo cogieron, sí, le quitaron la cabeza frente a todo el mundo igual, se subió un dictador que era Cromwell, y Cromwell al final entregó el poder porque pues no demostró que era muy bueno y se llegó la monarquía representativa, que realmente no tiene poder, sino que son como una especie, voy a decir algo muy triste aquí, son como una especie de representación de lo que fue.
Sí, bueno, o sea, hay gente que es muy monárquica, y te vas a Europa, hay gente que es súper monárquica, sí, porque representan a la nación y tal, y todas las vainas, y a mí me parece maravilloso, o sea, además, y mi padre fue escolta del rey Juan Carlos, qué voy a decir, pero me parece maravilloso, pero yo, por ejemplo, pienso que es un anacronismo social, que en el siglo XXI, pues un rey, pues no pinta nada, o sea, desde mi punto de vista, pero esto es un tema abierto a debate y también respeto a la gente que es súper monárquica, hay gente que opinan que es la mejor forma de representar un país porque es un tipo que desde niño se le ha instruido y está tal y bla bla y bli bli, ya está, pues sí, pues genial, cada uno con sus... Eso es lo bueno de la democracia, que cada 4 años votas y listo.
Sí, señor.
Eso es. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario más?
Varios comentarios. Jason Posada dice: Francia no sería Francia sin Juana de Arco o Gilles de Rey.
Gilles de Rey es un asesino.
Gilles de Rey es un asesino.
Es el garabito de Francia.
No, pero Gilles de Rey además se montaba unas orgías, mataba a niños, era un sádico, era satánico además.
Sí, sí.
Pagó a un cura para que le hiciera rituales satánicos. No, Gilles de Rey era un bruto, pero tremendo. Bueno. Y Juana de Arco, pues una iluminada, que cuando estaban en la guerra contra los británicos, contra los ingleses, pues de repente, que Dios le había dicho que ella tenía que estar, y los reyes de Francia pues obviamente la chulearon y nada,
y después la terminaron quemando,
por loca y por hereje, pues no, o sea.
Bueno, Elizabeth Cuesta dice: yo iría a París solamente para conocer la tumba de Napoleón y para ir al cementerio de Père Lachaise.
Yo quiero que usted le diga en estos minutos que queda cómo es el cementerio de Napoleón, cómo es la tumba.
Bueno, mire que cuando uno va a los inválidos, eso queda, primero que todo es inmenso, los inválidos es gigante, y cuando usted entra empieza a ver un montón de, iba a decir guillotinas, pero no, un momento, eso se llaman, se me va ahorita el nombre.
Lo que sea.
Sí.
Es decir, tiene un montón de, donde lanzan...
cenizas.
No.
Osarios.
No.
Donde lanzan bombas.
Floreros.
Bombas. Es que es como si fuera un camino así largo, 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 y usted camina.
Cañones.
Cañones, perdóname, se me fue la palabra. Usted camina, encuentra un camino largo, largo, largo de cañones, y hay como un montón de cámaras, como un montón de salones, y al final hay como una inscripción en donde dice pues que ahí está la tumba de Napoleón. Yo me esperaba mucho más. Cuando yo fui estaba, es que la época en la
pero
que yo
¿cómo
fui...
¿Cómo es la tumba?
Pues mire que Juan Jesús, cuando yo fui, eso les iba a comentar, cuando yo fui había una parte que estaba cerrada, mi mamá me estuvo acompañando en ese paseo, yo pasé por el camino de los cañones y yo no sé si la tumba de Napoleón es en donde yo estuve. Pero ahí se dice que estuvo. La verdad es que está cerrado. Donde yo estuve está cerrado.
A través del numeral Francia Luna Blue, ¿la echamos o la queremos como es? Porque ya
no, pero es verdad.
Esto, o
sea, mire, es que cuando uno camina
esto
por...
Esto ya es lo último.
No, cuando eso, sea, es que es verdad. Cuando uno está ahí,
historia.
Cuando uno está ahí, uno
estuve,
no sabe...
Estuve al lado de la tumba de Napoleón y de 3 marcianos, pero no me di cuenta. No sé si eran marcianos o eran de...
Juan Jesús, es que hay partes de los inválidos
de
que
Bolivia.
Están cerrados.
Como,
bueno,
increíble.
Yo lo que... Yo no fui, pero...
No.
Lo que yo
es
sé
que hay
es
partes
que la,
cerradas
la,
y uno no sabe
si... Según lo que yo recuerdo, está como en el medio.
Sí, y es una...
Y es
según
gigantesco.
Las fotos, es un cofre así grande,
que...
café. Pero cuando yo fui, yo realmente no lo vi porque esa parte estaba cerrada.
Napoleón,
es verdad, eso están los inválidos.
De Napoleón sí hicimos un programa, creo, ¿no?
Sí, señor.
Creo que de Napoleón
con el profesor Manuel.
Efectivamente, con don Manuel. Un abrazo muy grande si nos está escuchando.
Según las fotos, pues, es una cosa impresionante, pero yo, personalmente, ahí no estuve porque estaba cerrado.
Pues, haber empezado por ahí.
Juanje, pero pues...
¿No sabes? Cañones, asaltantes, el camino al infinito, y luego al final, que no sabes si estuvo o no, acaba de ver la foto en Google y se da cuenta de que no.
No, no,
no.
Pero
matar,
los caminos de cañón.
¿Alguien quiere viajar con Lorena de guía?
No, ya, se pierde.
Ya no a París, a Medellín, vamos. O sea, madre mía, tremendo. ¿Alguna pregunta, algún comentario?
Bueno, hay varios comentarios, se están preguntando, por ejemplo, si la leyenda del rey Arturo, el origen es puramente inglés o francés. Esto lo hace Vidal.
No, británico.
Vidal Arturo.
Súper británico, sí, nada que ver con.
Y hay una pregunta que hace Frank Briñez y él nos dice por qué cuando se habla de Francia también se habla de los hombres lobos y tiene alguna relación con la literatura.
Un programa sobre por hombres lobos,
un caso súper
sí,
importante que es la famosa bestia del Gévaudan.
Sí, señor.
Vale, que es, digamos, como el gran caso de licantropía o de hombres lobos, no en Europa, a nivel mundial, diría yo. La bestia del Gévaudan, sí. Que hubo una película buenísima, Pacto con Lobos.
Sí, muy buena.
Buenísima, sí.
Hay otro comentario, bueno, Adriana Ampudia nos dice, cuando subí a la Torre Eiffel me dio un ataque de pánico al ascender y solo llegué hasta el segundo piso. Uy, me bajé corriendo en el ascensor.
Sí, también Lorena subió allá.
Sí.
Sí, y da miedo, ¿no?
A mí no me da miedo las alturas, yo estuve tranquila.
No, yo
hay
sí.
hay una nueva parte chévere de la Torre Eiffel y es que es como un piso de vidrio y tú te puedes parar encima.
Uy, no.
Y es de vidrio y
no,
es chévere.
No. Yo me subí, me bajé en el ascensor, me tocó pagar más porque
incluso,
es que me da miedo.
Incluso colocaron una pista de patinaje no estoy segura si es en el segundo, donde está la parte de los restaurantes, colocaron una pista de patinaje para los niños.
Y ahí es carísimo entrar.
Sí, claro que sí. Por supuesto. Mire, nos están diciendo que el mejor invento de los franceses fue la guillotina.
¿Qué es la guillotín? Se le inventó guillotín, se llamaba así.
Nos están colocando eso. Otros comentarios.
Bueno, que lo que hizo además es humanizar la pena de muerte, sí. Curiosamente, la guillotina.
Bueno, aquí saludar a algunos algunos lunáticos que han estado activos acá, Nelson Cerón, Sebastián Muñoz, Joan Herrera, Carlos Alberto, nos fregamos. Milton Ardila, mis pecas, que está subiendo fotos de París. Los Ángeles está subiendo una foto de la tumba de Jim Morrison en Pearl Lachaise.
Ya hablamos.
No, si no nos ha dado tiempo a contar, mira, nos ha quedado en el tintero, por ejemplo, los restos de María Magdalena. Sí. Nos ha quedado, por ejemplo, la historia del hombre de la máscara de hierro, que es súper curiosa. Uno de los misterios más extraños que tiene Francia, que es el de las estrellas de Chartres. No, tenemos mil historias más. Y nos ha contado Esteban, además, que estuvo en un museo de vampiros.
Sí, sí. Ya las
ya
dos.
No da tiempo,
ya no da tiempo. Después,
hemos hablado de los cátaros.
Podemos hacer un día museo del mundo.
Además.
Bueno, ya llegaron los de las noticias, señores. Ahí que nos va a tocar irnos.
Nada, bien. Yo pienso que ha sido un paseo por París tremendamente interesante. Bueno, pues estamos llegando al final. La cantidad de cosas que han pasado en Francia, señores. La Revolución Francesa, el mayo del 68, historias que nos ponen encima de la mesa que a lo mejor Jesucristo tuvo descendencia, sacerdotes que de la nada se hicieron millonarios, envueltos en oscuros y antiguos secretos, una ciudad bañada por un río mágico como el Sena, cuyas gentes, cuando estornudaban, hacían que se resfriase el mundo, la cuna de muchas de las libertades que tenemos hoy día en nuestra tierra. Creo que merecía la pena dar este recorrido por Francia, un país hermoso que ojalá algún día todos puedan visitar. Pero eso sí, nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.
Dis, rappelle-toi tes amours. Rappelle-toi, puisque c'est ton tour. Y'a pas de raison que tu ne pleures pas. Avec tes souvenirs sur les bras. Et moi, je revois ce qui reste. Mes 20 ans pour battre tambour. Je vois s'entrebattre les gestes. Toute la comédie des amours. Sur cette terre qui va toujours. Je t'aime de 14 juillet.